Mira qué noticia, de esas que impresionan. Según un estudio que acaba de ver la luz, Cristóbal Colón no fue el primer europeo en pisar América. Aproximadamente 500 años antes, los vikingos habían estado por allí. Un equipo internacional de científicos ha llegado a la conclusión de que en el año 1021 ya existían asentamientos germánicos en lo que hoy es Canadá. Estos científicos han obtenido el resultado gracias a los árboles que los vikingos talaron a su llegada a aquellas tierras. Los cortes no dejaron lugar a dudas, estaban realizados por ellos. Eran incisiones con cuchillas de metal, un material que la población indígena no producía. Se sabe que los vikingos eran grandes navegantes, pero el historiador Emilio San Francés cree que esto puede suponer un hito.
En términos de técnicas de navegación, en términos de acometimiento, suponen todo un hito que todavía hoy en día es estudiado y analizado entre la fascinación por sus logros y la sorpresa, porque esos logros tuvieron lugar en sociedades cuya organización distaba de responder a lo que eran las monarquías del continente europeo.
Llegaron a América con sus barcos, pero no fue el único sitio. También lo hicieron a otros lugares como Islandia, Groenlandia. Esto es sorprendente si tenemos en cuenta que sus barcos, aunque eran grandes para la época, pues no eran precisamente adecuados para el océano.
Sea como fuere, el acometimiento de los navegantes vikingos de la Edad Media sorprende al haber sido capaces de recorrer prácticamente todo el mundo conocido con sus pequeñas embarcaciones y con sus hombres de mar, que vamos a decir que marcan un antes y un después en esa gran trayectoria de la consagración de los europeos como grandes exploradores y como grandes navegantes.
¿Qué supone este descubrimiento ahora? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, pues para responderlo, todos los miércoles, Ciencia en la Linterna, con nuestro divulgador, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ya se había hablado, quiero recordar, de los vikingos en América, pero que ya te lo tasen en el año 1000, poco más o menos, en ese siglo, 1021, es sorprendente, ¿eh?
Es muy sorprendente. Justo 1000 años hace ahora, ¿no?, que llegaron. En teoría, esos vikingos, no, hasta ahora los primeros jamás conocidos, datados, capaces de llegar a América. Y es una noticia sorprendente, primero por lo que supone, antes hemos oído a Emilio, ¿verdad?, decir la importancia que tiene que una tribu, una cultura, sea capaz de navegar todo el mundo conocido de golpe. No en pequeñas fases, como ha hecho el Homo sapiens desde que salió de África, ¿no?, yendo por escalas. Sino todo lo que se conocía hasta entonces estaba al alcance de las embarcaciones de los vikingos. Y eso hay que estudiar mucho todavía de cómo lo lograron, ¿no? Pero es sorprendente también esta investigación por la tecnología que se ha utilizado para descubrir este hallazgo. Tú has comentado antes que se basa todo en tres trocitos de madera realmente, en los que los científicos han sido capaces de establecer en qué año exacto se produjeron los cortes de metal que estas tallas tienen. Se sabe que eran de metal por el tipo de corte. Evidentemente no había metales todavía en las poblaciones indígenas americanas, con lo cual tenían que ser colonos invasores europeos, y se produjeron justo en el año 1021 porque así lo determinan las huellas que dejó una tormenta solar en los anillos de los árboles de las que se extrajeron esas maderas. Hasta ese punto es eficaz y es fina la tecnología de investigación arqueológica para determinar estos pequeños detalles.
Emilio San Francés nos cuenta que los vikingos no pensaron que habían descubierto una tierra nueva.
Dentro de las características de la época, lo que queda claro es que los primeros en tener la percepción de haber descubierto una tierra incógnita, de haber llegado a una tierra incógnita, pues fueron los navegantes que siguieron a Colón y en nombre de la monarquía española.
¿Por qué los vikingos no eran conscientes de un nuevo mundo?
Bueno, no tenían ni mucho menos la cosmovisión que tenían los navegantes de la Edad Media y el Renacimiento en España de entonces, la España de Colón, la España de los Reyes Católicos. Colón era un grandísimo navegante y él era consciente de que tenía que haber tierras incógnitas, tierras desconocidas al otro lado de esa mancha de mar que aparecía en los mapas. Era consciente de cómo funcionaban las corrientes marinas. Él sabía perfectamente que había corrientes, el cinturón, que unían, tanto por el aire como por el mar, lo que ahora son dos continentes, y que entonces no se sabía que eran dos continentes. Y por lo tanto, sabía dónde buscar. Y tenía una conciencia muy clara de que había tierras que el hombre no había explorado, o el hombre europeo, el hombre occidental. El ser humano sí lo había hecho mucho antes. Bueno, eso es una diferencia entre estas aventuras de los vikingos desde Islandia, que se lanzaron prácticamente a la aventura de mar abierto, y la expedición de Colón.
¿Es posible que otras civilizaciones llegaran antes que los propios vikingos?
Bueno, desde luego, ahí estaba, esa zona estaba habitada, como es obvio. Las culturas indígenas estaban presentes desde hacía mucho en América. Y es muy posible que incluso los propios vikingos llegaran antes que ese año 1021. Lo que hemos detectado es la primera datación histórica arqueológica de esa presencia. Pero los intentos fueron muy anteriores. Y de hecho todas las sagas, por ejemplo la saga islandesa, las que recogen la cultura vikinga prácticamente en tiempo real, que están pues están llenas también de fantasía, ¿eh? No te las puedes creer al pie de la letra, es una mezcla de mitología e historia. Demuestran que esa visión del mundo más allá del occidente europeo la tenían desde hacía muchísimo tiempo. Así que es muy probable, por supuesto, que hubiese habido otros intentos, otros asentamientos y otras presencias previas.
Hemos hablado de esas huellas en los árboles, en lo que hoy es Canadá, por parte de los vikingos. ¿Hay otras huellas que pudieran explicarnos cómo era aquel hábitat? ¿Qué hacían allí?
Sí, hay huellas incluso de asentamientos que se han podido estudiar, pero posteriores, no tenemos ninguna tan antigua. Pero sí es verdad que la presencia de los vikingos en América dejó un rastro muy chiquitito, desde el punto de vista cultural, de interacción con las comunidades indígenas. Fue algo fugaz, y es algo que todavía forma parte del misterio. No sabemos muy bien por qué. No fue muy larga la presencia, no se asentaron definitivamente, no intercambiaron mucha cultura con los habitantes que se encontraran por su camino, de manera que bueno, fue prácticamente visto y no visto en el mundo de la historia. Por eso cuando llegan por segunda vez los europeos después de los vikingos con las naves de Colón, realmente se abre un mundo absolutamente nuevo para la historia europea, porque la anterior presencia apenas había dejado esa huella, ¿no?
Cambiamos de tercio, George. La NASA ha lanzado la misión Lucy hacia unos asteroides troyanos de Júpiter. Esta misión va a durar los próximos 12 años y volará para explorar estos cuerpos celestes. Lo primero, ¿qué es Lucy? ¿Qué buscan?
Bueno, Lucy es una sonda chiquitita, tiene el tamaño de un coche un poco grande, pesa 1.500 kilos y va a estar volando durante 12 años hasta llegar a las cercanías de Júpiter, al encuentro de un grupo de varias decenas de pequeños fragmentos de roca de asteroides que se encuentran ahí depositados en cerca de la órbita de Júpiter y entre Marte y Júpiter desde hace pues posiblemente 4.500 millones de años, desde los orígenes del sistema solar. Lucy se llama así por los fósiles de la Australopithecus afarensis, descubierta en el siglo pasado, y que es el primer ejemplar de un homínido conocido, y se llama Lucy. Y, pues, en honor a esa fósil de una de nuestras primeras abuelas de la humanidad, se llama así esta sonda, porque en el fondo van a buscar a los abuelos del sistema solar, las piedras que formaron parte del origen del sistema solar cuando ni la Tierra, ni Marte, ni Júpiter estaban formados posiblemente del todo. Así que tienen rastros muy interesantes de la historia de nuestro cosmos.
¿Qué se puede sacar de las investigaciones, Jorge?
Se puede sacar material del que están formados, sustancias químicas, imágenes, conocimiento de la dinámica de estos cuerpos alrededor de la órbita que trazan, y por lo tanto pistas de cómo fueron los primeros momentos del nacimiento del sistema solar, cuando el Sol era una estrella muy, muy joven y explotó, y a su alrededor se empezaron a formar grumos de materia, con algo parecido a lo que se forma cuando tomamos un cacao disuelto en leche y le damos vueltecitas, ¿no?, y se generan unos grumitos. Bueno, pues esos grumitos fueron cada vez más grandes, algunos se convirtieron en planetas, acretaron, que dicen técnicamente los científicos, y otros se quedaron en meros escombros de la obra del sistema solar, que están cargados de información de ese origen del sistema solar, y por eso es interesantísimo ir allí a verlos. Y además están colocados en sitios muy concretos del cosmos, se llaman puntos de Lagrange. Yo le tengo mucho cariño a este señor, a Lagrange, un científico del siglo XIX, porque mi segundo apellido, como sabéis, materno es La Granja, así que algo me une con él, y es un señor que descubrió que hay algunos lugares en el cosmos donde se agrupan las partículas más pequeñas de materia. Como si tuviésemos una mesa en la que siempre las miguitas de pan caen al mismo lado, ¿no? Bueno, estos puntos son interesantísimos para estudiar los cuerpos más pequeños, los asteroides, los pequeños fragmentos de roca, que son los más antiguos, precisamente, y por lo tanto los más interesantes para el estudio de la historia del cosmos.
Bueno, pues estaremos atentos a Lucy. Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena tarde.
Adiós, hasta amigo. Otra.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.